Buenas noches, queridos oyentes. Nos encontramos otra vez en este su bello espacio de historias paranormales. En esta bonita sala virtual se encuentra de un extremo del mundo Diana Prince. Diana Prince, buenas noches.
Hola, buenas noches. Oye, traes una voz así como que muy ronca, muy sexy. Qué barbaridad.
Ya ves, me estoy esforzando para atraer más, más oyentes. No, ¿no has visto ese episodio de Los Padrinos Mágicos que pide un micrófono que le haga la voz más grave?
No, pero recuerdo el episodio de Friends donde Phoebe se enferma y entonces ahora tiene una voz ronca, sexy para cantar.
Ya, bueno, algo así. Yo creo que por ahí va el asunto. Y del otro lado del mundo, en esta misma sala virtual, se encuentra Martian Fury. Martian Fury, buenas noches.
Buenas noches, es un gusto volver a estar aquí.
Sí, el gusto es nuestro, Martian Fury. Y el día de hoy, el tema nos lo va a presentar Martian Fury. ¿Qué nos has traído hoy para diseccionar y cenar?
Creo que tal vez en este programa llegamos un poco tarde al hype de la inteligencia artificial. Pero bueno, es nuestro momento de intentarlo.
Sí, sí,
Lo que
sí.
hice hoy fue básicamente hablar un ratito con ChatGPT y preguntarle cuáles eran sus 10 casos paranormales más perturbadores, o bueno, los que él consideraba. Así que lo siguiente no es un top. Pero bueno, vamos a ver. Sí. Como les
Sí.
menciono, mi pregunta fue, dime los 10 casos paranormales más perturbadores. A lo que ChatGPT me respondió primero, no hay evidencia científica sólida que respalde la existencia de fenómenos paranormales. Y muchos casos que se consideran perturbadores a menudo pueden explicarse mediante fenómenos naturales, errores de percepción o engaños. Sin
Bullshit,
embargo,
maten a ChatGPT.
sí, también me estaba cayendo mal hasta que vi que siguió escribiendo. Sin embargo, comprendo que la gente encuentra fascinante el mundo del misterio y lo paranormal, así que sí nos entiende.
Me encanta ese punto, ¿eh? Comprendo que la gente encuentra lo paranormal, así como
A la
de...
madre. Ya comprende, ya está evolucionando.
Exactamente,
Exacto.
eso es lo aterrador, comprendo que coño.
Así que aquí hay una lista de 10 casos que han sido ampliamente discutidos a lo largo del tiempo, pero ten en cuenta que estas historias pueden tener explicaciones alternativas o no estar respaldadas por evidencia creíble. Entonces,
Pianito.
bueno, como mencionó Diana, me gustó ese punto que dijiste que hay que resaltar que describió comprendo, porque precisamente antes de entrar en la lista que me dio, creo que sí es como interesante también mencionar ese hecho, ¿no? De que la inteligencia artificial, o por lo menos como comenzó ChatGPT, pues es como una suma de búsquedas del material, o sea, de todo el contenido que hay, por así decirlo, en Internet, que está programado para buscar o que tienen almacenado en su base de cerebro artificial. Pues es lo que hace que te dé respuestas y que poco a poco, por así decirlo, entre comillas, lo razone, ¿no? Que busque que busque respuestas coherentes a las preguntas que le haces.
Piensa y luego existe.
Exactamente.
Oh, shit.
Entonces, digamos que me atrevería a decir, por lo menos bajo el concepto que yo comprendo de inteligencia artificial y específicamente de ChatGPT, que al preguntarle esto, lo que estamos conociendo no solamente es como el catálogo que la inteligencia artificial da por sí misma, sino que pues es el resultado de muchas sumas de búsquedas, de material en internet, pues sí, la suma de prácticamente de lo que la gente en su totalidad en el internet consideraría que son los casos más perturbadores. que a continuación voy a listar de forma rápida y posteriormente vamos a analizar un poco más extendido uno por uno. No sé si realmente decir que los puso como del más aterrador o del más o del menos aterrador al más aterrador. Por eso creo que Dross tiene razón, no es un top. Solamente es una mención. Entre los que me mencionó los siguientes: el Poltergeist de Enfield, el Exorcismo de Robbie Mannheim, la Casa de Amityville, el Triángulo de las Bermudas, la Dama de Blanco de Ryman Hall, la Expedición de Dyatlov, el Hombre del Sombrero, el Bosque de Ohio Vacío, la Mansión Winchester y la Maldición de Tutankamón.
Damn, entonces, ese último se escuchó muy noventero.
4 de 6. Sí, solo conozco 4 de 6.
Sí, yo también me sorprendí que también hubo varios que dije, ¿qué hizo? ¿Qué es? Afortunadamente, pues aquí me dio una explicación breve. En primer lugar, el Poltergeist de Enfield. Ocurrido en la década de 1970 en Londres, se informaron actividades poltergeist en una casa donde dos hermanas afirmaban ser testigos de eventos paranormales. No sé si alguna vez han visto esa famosa foto de una niña levitando.
Sí.
En una...
La que está cayendo como del techo, ¿no? Una cosa así.
Una blanco y negro muy, muy famosa.
¿Sí? Uh-huh. Okay. Sí, justamente es ese caso. Para alargar un poquito, también busqué un poquito más de información que les voy a compartir. El caso de Poltergeist de Enfield es el nombre dado a los supuestos eventos y actividad de Poltergeist en una vivienda ubicada en el barrio de Brimsdown, en el municipio londinense de Enfield, Inglaterra, entre los años 1977 y 1979, involucrando a dos hermanas de 11 y 13 años de edad. El caso logró relevancia mediática, siendo muy popular en Inglaterra y logrando que diversos investigadores paranormales se interesasen por el caso. Para algunos miembros de la Sociedad de Investigación Psíquica, que en ese momento existía, el caso fue considerado como genuino, mientras que para otros investigadores, como los psicólogos Anita Gregory y John Beloff, pues no fue tan convincente. Hallaron a estos mismos investigadores evidencias de que las chicas habían falsificado los incidentes en beneficio de los reporteros. Por su parte, los miembros de investigación escéptica, entre los cuales incluyen magos de escenario, investigaron los incidentes y criticaron a los investigadores paranormales por ser demasiado crédulos, identificando las diversas características del caso como un bulo. Bueno.
Sensei, ¿qué significa un bulo? Perdón por mi ignorancia. ChatGPT usa palabras muy rimbombantes.
¿Qué es? Perdón.
Es como un fraude, una mentira.
Ok.
Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que sí está como muy interesante que haya mencionado este, porque es uno de los casos pues más importantes que ha habido, ¿no? En este, no solamente por su, por así decirlo, como por la historia, sino por las supuestas evidencias que lo envolvían. Como ya he mencionado, pues esta famosa foto, que en su momento, que hasta nuestros días ha sido una de los como mejores documentos o evidencias que tenemos sobre una supuesta posesión, que claro, mucha gente dice que es falsa, ¿no? Incluso como menciona este mismo reporte, pues hubo personas involucradas en magos, sí, magos que se dedican precisamente a este tipo de engaños para como su oficio, y que dijeron que pues obviamente era falso, ¿no? Que era más bien que los investigadores paranormales a huevo querían creer que era de verdad, o sea, como Carlos Trejo,
pero de Inglaterra.
Sí. Entonces, pues sí, yo creo que fue interesante que lo mencionara este caso. No sé usted qué opine.
Sí, me parece que por lo que he visto sobre esa foto,
que no, supuestamente, no está truqueada, no sé cómo se diga. Y eso se me hace súper interesante, porque ya hubieran podido como desmentirla, ¿no? Que yo sepa, no ha sido desmentida, a lo mejor no me ha actualizado.
Yo solo puedo decir, y lo único que quiero decir, es que me queda mucho, mucho sin mesura, que el hecho de que todo esto de, por ejemplo, lo que dice ChatGPT, ¿no? De que no hay pruebas sólidas o no se ha comprobado o así, y yo creo que es porque hay mucha gente que a huevo como que se quiere hacer famoso, popular, mintiendo sobre estas cosas, y no permiten como que se permita investigar bien las cosas que son verdaderas, porque ya es muy fácil pensar que es como algo falso o algo armado o así. Entonces, digo, medio, no sé si lo que estoy recordando, si es la foto que creo que es, que según yo sí se ve muy convincente, muy real, pero si es como un hoax, un fake o lo que, como le quieran llamar, me cagan, los odio, no hagan eso. Y hasta aquí mi reporte, Joaquín.
Ok. Bueno. El siguiente caso que mencionó fue el exorcismo de Ruby Mannheim. Según ChatGPT, este caso inspiró la película El Exorcista. Se dice que un niño llamado Ruby Mannheim fue poseído por un espíritu maligno en la década de 1940.
Entonces sí sería 5 de 10, sí, ese sí.
Bueno, de forma un poquito más extendida, sabemos que el exorcismo de Ronald, de Ruby Mannheim, perdón, se trató de una supuesta posesión demoníaca y exorcismo de un niño estadounidense ocurridos durante la mencionada década, que, bueno, más tarde el seudónimo sería cambiado para la película de El Exorcista. Y bueno, pues ya prácticamente lo demás es referente a la película, porque supuestamente pues es una adaptación fiel. Que bueno, fíjate que a mí me confunde un poquito, porque yo tenía la idea de que el primero fue un libro, ¿no? El Exorcista.
Sí.
Y luego pasó a ser una película. Entonces, sí. No sé cuál sea la adaptación que existió primero. Pero bueno, nunca he leído el libro, he visto la película. Entonces, no sé qué tan fiel sea el uno con el otro. Pero bueno, pues claro que efectivamente yo creo que tiene mucha coherencia que ponga este caso, porque pues creo que la película más icónica del cine de terror de toda la historia ha sido El Exorcista, ¿no?
Entonces, pues,
entonces toda la gente que busca información sobre la película, sobre el supuesto caso en el que se basó, pues es como el reflejo, ¿no? De que el ChatGPT lo incluya pensando que pues sí, es un caso muy, muy conocido que pues la gente recurre mucho, ¿no? En cierto sentido.
Es que lo que sea que diga basado en hechos reales siempre va a ser más aterrador.
La neta es que sí, te saca un pedote, ¿no? Y dices, ah, no mames, eso es verdad y pudiera pasarme a mí o en mi casa. Y pues te saca un pedo más cabrón, ¿no?
Sí, exactamente. Y fíjate que, bueno, a manera de opinión personal sobre la película, sobre todo. Yo creo que una de las cuestiones más, como más perturbadoras que hay alrededor del personaje de Regan, que es la chica poseída, pues es primero que es una niña, no por su género, sino, bueno, sí, además de su género, su edad, o sea, como que nunca te esperarías que una persona con ese perfil, pues fuera poseída, ¿no? O sea, sería como la última en el que dirías, ah, pues a lo mejor le puede pasar.
Pero no estaba bautizada.
Pero yo creo que ese es en gran parte, pues, el factor que hace que la película sea de verdad de terror, ¿no? O sea, que veas a esa niña transformarse poco a poco en un monstruo, ¿no?
A mí me da más miedo cuando son como viejitas, como la de arrástrame, ¿cómo se llama?
Una medio chafilla que es una gitana que maldice una morrilla.
Sí, está chafilla, pero hay una escena con la viejita 10 de 10. Esa escena 10 de 10.
Yo recuerdo.
Arrasarme.
Digo, no. Ajá, una cosa así, ¿no? Pero hablando de la película, yo recuerdo que, bueno, siempre he sido culo y me he pedido nalgas y no me gusta ver como películas de terror solo. Sí. Pero recuerdo que algún amigo en la secundaria me, pues la vi con ese güey y él me decía, es que hay otra película y habla de cómo después del exorcismo esta morra adquirió como un don y podía curar como las personas. Una pendejada así. Sinceramente, no sé si es real o me está pinches choreando,
A ver,
pero
¿es
ahora.
secuela del Exorcista o es sobre la actriz?
Según yo, es secuela del Exorcista.
Ok. Porque yo había visto como que la vida de la actriz, de la niña, había estado como maldita después de la película.
No mames.
Sí. De hecho, creo que hablé de eso en un episodio que hicimos de películas
Yo
malditas.
recuerdo, ajá, yo recuerdo que habías comentado que pues sí, durante la filmación y todo el pedo sí pasaron cosas como muy raritas,
Ajá.
pero así a grandes rasgos no recuerdo si al final lo del libro o película, lo que quieras, al final de cuentas sí había sido real o como todas las cosas que hicimos basado en hechos reales, pues realmente pues, no fue basado en un hecho real.
La verdad es que no recuerdo. Sí
Sí,
recuerdo que
no, yo tampoco
hablamos
recuerdo.
de esa película, pero no me acuerdo detalles.
El chiste es que está cabrón si es real y si no es real, fuck you de nuevo.
Sí, de hecho, el este.
Rompen tu corazoncito paranormal.
Sí, ya sé, hijos de puta. Los odio, los odio.
Sí. Pero sí, de hecho, el este. El punto de que sea basado en un hecho real, sí tiene, como les digo, tiene esta base del exorcismo que, o del caso de posesión de Robbie Mangem. Obviamente en la película, y no sé si en el libro también lo hagan, se cambia el género porque es una niña, es ¿cómo se llama? Regan, ¿verdad? Regan se llamaba la niña.
Ajá.
Sí. Y entonces sí, supuestamente sí. No sé qué tanto sea basado en hechos reales, pero pues sí, hay un este caso es la inspiración de. Bueno,
Chan,
el
chan,
siguiente caso
chan.
del que habla la película, el ChatGPT, perdón. Sí. Es la casa de Amityville. Este también es muy famoso. Una familia afirmó haber experimentado fenómenos paranormales después de mudarse a una casa en Amityville, Nueva York, en 1975. Y bueno, esta historia también ha inspirado varias películas.
De hecho,
Creo
tenemos un episodio de podcast que habla
que. Sí, justo. Justo
de
cuando estaba di diciendo la lista de temillas, yo decía, ay, güey, como 5 o 6 ya los tenemos, a huevo, no
Sí.
estamos tan lejos.
Sí, eso sí. Pues no sé si mencionar mucho acerca de esto, porque pues, como ya dijeron, tenemos un capítulo sobre.
De hecho, hay un
Entonces,
episodio del grupo paranormal que lo explica. Exacto.
Exacto. Pues yo creo que nada más las highlights, que si no mal recuerdo fue ese o fue otro episodio, que yo les había comentado que en Estados Unidos ya por ley a huevo tienen que decir todo lo que ha pasado en las casas que están vendiendo y que creo no recuerdo si era esa casa, fue muy cagado porque era de, sí, en esta casa hubo un caso de posesión demoníaca, ¿no? O algo así. Yo creo que ese sería uno de los highlights, pero creo, si no mal recuerdo, y también Diana Pris me dirá, eso también fue un fake, ¿no? Fue como
Así
falso,
es.
fue como.
Un
Sí.
caso más de los cazafantasmas.
Maldita sea, ChatGPT tiene razón, todo es fake,
Todo es
maldita
fake.
sea. Todo tiene una explicación.
Prosigamos.
Sí.
Prosigamos. Pero bueno, entonces, pues de manera breve. Es una casa muy embrujada, supuestamente, donde mucha gente se ha muerto. Y ha habido películas, muchas películas sobre Amity. El siguiente punto que mencionó ChatGPT fue el Triángulo de las Bermudas. Aquí nos mencionó, aunque este no es un caso específico, las desapariciones de misteriosas desapariciones de aviones y de barcos en esta área han llevado a especulaciones sobre fenómenos paranormales. Y bueno, aquí pues en este punto del Triángulo de las Bermudas, que yo creo que sí es un clasicazo, junto así como tipo Pie Grande y Monstruo del Lago Ness.
Qué grande.
Bueno, de hecho también hay un episodio del podcast para Tomás que lo explica. Es Vórtices Malditos. Y si mal no recuerdo, el Triángulo de las Bermudas era el que menos desapariciones tenía. O sea, al final cuando hicimos recuento, había otros mucho más heavy.
Los heavies más chingones estaban en Alaska, ¿no? Creo, no recuerdo.
El de Alaska siento que es el supremo.
Pero indudablemente, y como ChatGPT y Martian Fury dicen, no mames, o sea, el Triángulo de las Bermudas es como... puta, como hablar de las pirámides de Egipto, o como hablar de, no sé, una de las siete maravillas del mundo, quien no lo conozca es porque...
vive bajo una roca.
Vive, no sé, bajo tres rocas, qué sé yo, ¿no? Pero la neta, ese es de los pocos casos que yo sí creo que es verdad, que tal vez pueda haber explicaciones científicas, pero de una ciencia que tal vez no hemos estudiado al 100 o no conocemos del todo, y como no lo conocemos del todo, es magia, 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 magia.
Sí, magia, Pokémon.
Sí, pero no, sí, la verdad es que vayan a escuchar ese episodio, les va, yo sé, como diría Dross, yo sé que les va a encantar.
Sí, pero bueno, sí, fíjate que llegó el caso del Triángulo de las Bermudas, o bueno, los casos que han habido, y también lugares similares, pues tienen esa característica de que, o sea, es un misterio, en el que puedes meter más misterios.
Una matrosca de misterios.
Sí, porque, o sea, hay explicaciones del triángulo que dicen que es por el magnetismo, otros que es así como que entran a otra dimensión, otros que es porque hay una base extraterrestre ahí. Entonces, o sea, tantas hipótesis sobre por qué las cosas desaparecen cuando pasan por ese punto, que, pues, no sé, o sea, puede ser cualquier cosa, y entre más hipótesis podamos ponerle, pues todas encajan, ¿no? Porque realmente nadie sabe qué pedo. O sea, igual podría decir que es como el hábitat de los krakens y que jalan a los barcos, y por eso pasa eso. Pero sí, yo creo que por eso es tan vigente en todas las épocas, porque siempre hay una forma nueva de explicar lo que pasa ahí.
Y ninguna se acerca a la real todavía, creo yo.
No tienes pruebas, dice ChatGPT.
Y tú tampoco, ChatGPT.
Ok. La dama, al siguiente punto, es la dama de Raynham Hall. Pues se trata de un fantasma en la mitología británica, que, pues, como lo dice su nombre, una dama, que está en el famoso Raynham Hall, que es supuestamente el espíritu de Lady Dorothy Walpole. También está, yo no sé si cuando ustedes eran más jóvenes, cuando apenas el internet era incipiente, y que tenías que ir al ciber y rentar tu computadora por una hora. ¿Entraron alguna vez a una página de internet muy, muy vieja que se llamaba fantasmas.com?
No, nunca en la vida.
Fíjate que creo que me suena que sí.
Yo era chavito bien y nada más reenviaba las cadenas que me llegaban en Hotmail, así de, si no mandas esta cadena, tu mamá se muere, ¿no? Y era como, no, necesito 50 contactos para salvar a mi jefecita.
Es que creo que sí lo recuerdo, pero ¿sabes qué? Sí recuerdo muy bien uno que se llamaba La Hora de Tu Muerte, Time of Death, y te decía según la hora exacta, día y todo de tu muerte.
Ahí se no lo consigo. Yeah. Qué bueno que no lo consulté, señorita, estaría viviendo así todo.
Es que eso es algo en el que el internet era monte. Sí.
Chale, somos tan viejos.
Bien, nos decías de fantasmas.com.
Sí. A lo que iba con la mención de esta página es que aún recuerdo de hecho, sí, iba como en sexto de primaria cuando empecé a ver, cuando entré a esa página por primera vez. Y me acuerdo que ahí había una galería que decías, no, ma, o sea, ¿cómo puede haber gente que dude de los fantasmas si aquí están en internet? O sea, aquí está todo
Está en internet, obviamente es real.
Uf.
Sí, eso pensaba mi yo de 12 años.
Lo sigue pensando mi yo de 30, jeje.
Y bueno, en esta página había una de las fotos que más me perturbaba, que yo estoy seguro que ustedes posiblemente ya también la vieron, y no sé si la identifiquen ahora que se las describa. Es una fotografía en blanco y negro de unas escaleras, donde se aparece la silueta, pues precisamente de una dama que se ve como encapuchada. Aparentemente subiendo las escaleras porque pues se ve como en esa posición, pero
No.
se ve, o sea, espero que
No,
el
no, no,
público
no es una, no es tú como de las parodias que hace Scary Movie 2, que hay como unas escalerotas y van viendo cómo baja un fantasma.
ajá, sí, justamente ese estilo.
Creo, ajá, creo que yo sí lo he visto.
Sí. Bueno, esta es una foto bastante famosa también dentro de la investigación paranormal, que pues para la fecha que tiene, que supuestamente, según lo que investigué, es de 1936, pues podría, no sé qué tan difícil o qué tan sencillo en esa época hubiera sido truquear la foto, ¿no? Pero supuestamente, pues como he mencionado, es una de las evidencias paranormales más famosas que existen. ¿Qué sabemos acerca de esto? Es que supuestamente este fantasma se ha aparecido en varias ocasiones en Raynham Hall, que queda en Norfolk, Inglaterra, convirtiéndose en uno de los fenómenos paranormales más conocidos del país. Cuando dos fotógrafos de la revista Country Life capturaron supuestamente la imagen del ente, que es la que les describí hace un momento, es conocida como la dama de blanco, bajo este nombre debido al color del vestido en el que aparece. Y pues yo creo que vale mucho la pena que intenten ubicar esta foto, porque sí, la verdad, yo creo que la gente que le gusta el tema de los fantasmas iban a saber de cuál foto estoy hablando. Y inmediatamente, creo que ellos todavía no la tienen.
Bueno, creo que estamos perdiendo a Donnie. Creo que la mujer
Sí,
de las
se lo está
escaleras se lo está
llevando
llevando.
al calabozo sexual.
¡Ya volvió!
Qué suertudo. Ah,
¿Ya?
hola.
¿Escuchan? ¿Me escuchan?
Sí.
Sí.
Ok. Bueno, como les mencionaba, pues sí, vale mucho la pena que busquen la foto. Igual ya en este momento del internet y de la vida ya van a decir, no, se ve súper falsa. Pero
Sí.
si lo ven con ojos de niño de 12 años, que tiene que ir al ciber, sí, van a quedar impactados.
Ah, huevo, un millón de 30 años va a creer. Sí que sí.
Ok. El siguiente caso que ChatGPT nos trajo fue la expedición de Atlov. Un grupo de excursionistas rusos murió en circunstancias misteriosas en los Urales en 1959. Algunos sugieren fenómenos paranormales, aunque la explicación más probable fue una avalancha. Me parece que también este capítulo del podcast paranormal ya existe.
Sí, se lo rifó este Gamastor, que en paz descanse, no te tocaba, carnal. Y la neta es que eso está raro, ¿no? Porque creo que había como trazos de radiación y así, ¿no?
Sí, de hecho, este también es un misterio muy grande, pero por todo lo que lo envuelve, ¿no? O sea, así, además de los cuerpos que encontraron y de, pues, el punto tan extraño donde los encontraron, todas las cosas alrededor, es lo que dices, ¿no? O sea, ¿cómo pudo haber pasado tantas cosas, ¿no? El hecho de que estuvieran mutilados algunos, que tengan quemaduras, que se hayan encontrado, como mencionas, rastros de radiación incluso, pues sí, hace que sea un caso muy, 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 muy completo en la investigación paranormal. Sobre el, pues sí, igual, hay miles de hipótesis que pueden encajar, ¿no? Incluso está como así, como el hombre de las nieves se los comió, o sea, cosas así.
Sí.
otras que fueron abducidos por extraterrestres, que fue parte de un experimento ruso. Entonces, pues
¿en
sí.
¿Dónde exactamente es?
En alguna parte de Rusia.
Ok, es que yo había visto de uno que, de hecho, hay como una foto, no sé si sea real o caí en un fake, qué vergüenza. Pero sí, lo vi hace mucho, mucho, mucho. Que supuestamente fue en Finlandia y que estaban como que las pielecitas de unas personas que se habían perdido y estaban así las puras pielecitas colgadas. Y que no sabían si había sido como una tribu caníbal o un ritual o algo. Entonces, cuando dijiste de que era la... ¿Cómo se llama el caso? Perdón, la expedición.
Diatlop. Caso Diatlop. Ajá.
Ah, creí que se trataba de ese, porque también tiene su foto así, un poco como sepia. ¿No lo han visto?
No, me parece que este es diferente. Sí, es
mira, no estoy 100%. Ajá.
No, o sea, nada más mencionar que sí es, o sea, tiene elementos parecidos como el que menciona Diana por el hecho de que hubo algunos de los cuerpos que encontraron pues estaban mutilados, tenían quemaduras, entonces sí es similar, pero no es el mismo.
Ok.
Sí, yo nada más a grandes rasgos, pero les conviene escuchar cómo lo narra Gamastur Serrefo, pero básicamente sí lograron reconstruir toda la escena porque se supone que eran científicos, o sea, no eran cualquier pendejos, ¿no? Según yo. Y logran como reconstruir la escena de más o menos qué pasó. Y se supone que, como dice Martian Fury, pues varios bros tenían quemaduras y varios cadáveres que, bueno, varios, no sé cuántos eran, ¿verdad? Pero se supone que muchos cuerpos los encontraron desnudos y con quemaduras. Entonces se asume por la reconstrucción de este pedo que se empezaron como a quemar por la radiación. Y por esa sensación de me estoy quemando, pues se encueraron y se salieron pues a esta zona como llena de nieve, de cosas así como muy frías. Y que a pesar de eso, pues las personas se murieron. Y esto lo descubrieron porque no sé cómo puta se les ocurrió buscar radiación. Y pues había elementos muy, muy elevados. Entonces ellos no se explicaban como por qué putas. O de dónde habían sacado una radiación al grado de que se quemaran como en la serie de Chernobyl y que les hiciera como querer escapar, como querer como refrescarse, mojarse o algo así, no sé, está raro, es de los pocos que yo creo que sí no tiene tantas explicaciones.
Sí, eso sí. Sí, es un caso muy extraño, pero muy interesante también. O sea, yo creo que también por eso... lo menciona ChatGPT porque también es muy buscado, ¿no? O sea, como que ha habido mucha, mucha gente a través del tiempo que ha intentado encontrar la respuesta, o por lo menos lo más acercado a algo. Pues sí, hay gente que busca lo más acertado a algo lógico, a algo racional, y otros que pues buscan más bien como la evidencia que compruebe que pasó algo paranormal, ¿no? Pero bueno, ese es el caso de Atlop. Si quieren más detallitos, pues busquen el capítulo.
Sí, búsquenlo.
El siguiente caso que nos menciona ChatGPT es el hombre del sombrero. Fíjense que cuando yo leí por primera vez eso, pensaba así como que era un fantasma así como latinoamericano. Así como... Sí, me imaginé así como un tipo charro negro o algo así. Pero... resulta que no, es algo que sí está como más de terror, mucho más de lo que imaginaba. ¿A qué se refiere el hombre del sombrero? Pues a que existen informes de encuentros con un hombre del sombrero, supuestamente, que es una figura alta y delgada, que se aparece en experiencias cercanas a la muerte y en situaciones paranormales. También, investigando un poco más, resulta que esta entidad, esta figura, es muy, muy recurrente con la gente que sufre de parálisis del sueño. Entonces, sí, el hombre del sombrero, por así decirlo, es como un ser o una entidad que está relacionada con experiencias, como mencioné, experiencias cercanas a la muerte y situaciones paranormales que involucran, pues sí, a este ser. O sea,
Sensei, yo tengo una pregunta que puede sonar estúpida, pero espero que no.
No hay preguntas estúpidas.
Son los estúpidos que preguntan. Sí, soy yo. El chiste es, ¿qué tipo de sombrero es? Y digo, se escucha muy estúpido, pero tengo una anécdota muy cabrona respecto a eso. Porque, bueno, la voy a contar rápido. Una de mis mejores amigas, cuando era chica, bueno, me contó, que ella estaba en un balcón de sus abuelos, una cosa así. No voy a ahondar mucho porque realmente no me acuerdo al 100% de la historia. Lo importante de la historia es que dice que había una ventana muy grande que daba como hacia un terreno baldío, y que un día ella vio a un señor muy delgado con un sombrero de copa que estaba caminando como de una forma muy rara, como si estuviera flotando. Y que pues mi amigo, o sea, ni tan chiquita ni tan grande, pues sí le sacó de pedo, porque dijo, no mames, que es un señor, y aparte con un atuendo como fino de esos de, no sé, los 40, 50, hombre de, te les digo, ¿no? Un hombre de, pues, sombrero de copa, y que dice que ella se le quedó como viendo como muy ensimismada, y que de repente, o sea, a pesar de que era una distancia muy lejos, como que este señor del sombrero como que la volteó a ver, y como que se dio cuenta que la estaba viendo. Entonces, ahí ya la verdad no recuerdo la historia, si mi amiga se asustó y se echó a correr, o si nada más se le quedó viendo y este güey siguió su camino, qué pedo, pero me entró como ese pinche clic de no mames, un hombre delgado con sombrero de copa, espero, estaría muy cabrón porque pues es algo que vio una de mis mejores amigas, ¿no?
Sí, de hecho, qué bueno que mencionas esto. Respecto a la forma del sombrero, creo que no hay como una bien definida. O sea, puedo decirte que pues es como un sombrero, según las imágenes de la gente que lo describe, como si tú mencionas, como algo de copa, quizás uno un poco más chiquito, pero sí, de ese estilo más o menos. Pero lo que me llama la atención de lo que dices es que tu amiga lo vio, y como que su primera impresión fue asustarse, ¿no? O sea, como que la reacción fue de, verga, ¿qué es eso? Y es precisamente lo que uno de los artículos de la investigación pequeña que hice, dice que de acuerdo con el psicólogo Christopher French de la Universidad de Londres, quien se especializa en creencias y experiencias asociadas a lo paranormal, la gente que habla sobre el hombre del sombrero no miente respecto a que es una visión real, y el miedo que, lo que les provoca es un miedo real también. La experiencia es similar o es casi la misma en todos los casos. O sea, es este hecho de que ver al ser implica asustarte. O sea, no es así como que la gente lo ve y dice, ah, qué curioso, un señor así raro. No, sino el hecho de que lo ven y la primera reacción, por así decirlo, como natural de la mente es empezar a sentir miedo, como esa sensación de, verga, ¿qué es esa cosa? O qué pedo, qué está haciendo ese güey ahí. Entonces, sí, es curioso que lo menciones, creo que también encaja con la descripción que de los demás casos.
¿Sí? Desde que mencionaste el hombre del sombrero, se vino a mi mente como el cuadro del hijo del hombre de René Magritte. No sé si ubican que es un tipo con un sombrero redondito y en vez de cara tiene una manzana verde.
Justo. Yo diría que eso es como similar.
Me intriga muchísimo, como no tiene cara, me intriga muchísimo. Entonces, dices hombre de sombrero, inmediatamente me dio eso porque, no sé, me causa algo de repulsión.
Sí. Sí, de hecho, también, sí, qué buenas intervenciones tenemos. Felicidades. Sí, porque de hecho las descripciones que hacen como los testigos del hombre del sombrero es también una persona a la que no se le ve de todo el rostro. O sea, a veces a lo mejor el reflejo de sus ojos como si tuviera lentes o una sonrisa incipiante también más o menos como sus dientes, pero no hay una imagen así de, ah, su cara es de tal forma y tiene la nariz así, y tiene... No. Siempre es como si fuera una sombra nada más.
De hecho, por la descripción que les digo de este sombrero, que es más bien como pequeño y redondo, en la serie de The Haunting of Hill House, uno de los niños tiene como pesadillas y ve a un hombre de un sombrero. Y de hecho así se llama, o sea, no le ponen Jeepers Creepers ni nada, se llama el hombre del sombrero. Y yo siento de las escenas, es como de las más aterradoras cuando se le acerca porque el niño se encuentra en un sombrero y se lo pone. Y entonces se acerca el hombre como a reclamar su sombrero, y es de las escenas más, bueno, para mí, más aterradoras de la serie.
No.
Pues sí, es el caso del hombre del sombrero, que de ese sí no tenemos capítulo, pero creo que suena muy interesante como para un día investigar más a fondo.
Sí, sí.
Se logrará, se logrará.
Sí. Bueno, ya quedan pocos casitos, entonces vamos a el antepenúltimo. El bosque de Hoya Basiu. No sé precisamente cómo se pronuncia, porque no sé en qué idioma está. Resulta que este es un bosque que está en Rumania, que se dice que está embrujado, porque tiene reportes de luces extrañas, desapariciones temporales, cambios inexplicables en la vegetación.
Un día cualquiera en México.
Ok. Un poquito más de información nos dice que en este lugar se produce por muy seguido el fenómeno de la pérdida del tiempo perdido. Es decir, mucha gente que pasa por el bosque o cerca de él te experimenta esta sensación de que, estuve caminando una o dos horas, ¿no? Y resulta que regresa a su casa y, oye, pues no has venido en 5 días, ¿no? ¿Qué pedo?
¡Hola, a ver!
Sí, y es uno de los fenómenos más, que más se dan en este bosque. Por ejemplo, en 1970, una mujer y su hijo de 10 años atravesaban el bosque cuando caía la tarde. Según la historia, de repente sintieron un fuerte escalofrío y los rodeó una gran niebla. Perdieron la conciencia y cuando la recuperaron estaban en su casa.
¿En dónde dices que se ubica?
Rumania.
Rumania, ok. Uh-huh. Porque me recordó como a la serie de Dark.
Sí, también. Yo, otro de los
espera,
casos.
Espera. ¿Y despertaron en su casa y luego?
Pues ya, haz de cuenta que. Imagínate que te desmayas en la calle.
Ajá.
Sí, imagínate
pero, que. Pero no dijeron así de como de. Ay, pasaron 3 días, o regresamos en el tiempo, o algo así, o sea, nada más aparecieron en su casa.
Pues no sé si cuánto tiempo pasó, pero creo que sí es bastante misterioso que te desmayes y aparezcas en tu casa de la nada.
O sea, sí, nomás decía que tal vez a ese limoncito le faltaba un poquito más de jugo.
No, eso es. Pero sí, yo creo que sería muy misterioso.
Tiene como que muy normalizado desmayarse en algún lugar y despertar en su casa.
Tal vez un poco. No vine aquí a que me juzgaran. Yo vengo a juzgar casos paranormales.
Bueno, en 1965 también se tiene el registro de un pastor y su rebaño de 200 ovejas que se adentraron en el bosque y todos desaparecieron sin dejar rastro. Asimismo, muchas de las personas que entran o pasan cerca del bosque dicen que experimentan síntomas como ansiedad, náuseas, dolores de cabeza e incluso quemaduras cuando pasan cerca. Y bueno, claro que también existen historias que dentro de este bosque pues está supuestamente lleno de espectros y de fantasmas a los que la gente cuando va puede sacarles fotos. De hecho, se supone, según esta nota, que pues el hecho de decir, tengo una foto de un fantasma en este bosque, pues todos te van a decir, pues sí, no, pues normal.
Oh, se ve si me juzgabas.
Bueno, pero ellos porque viven ahí. yo no estoy acostumbrado a tomarle fotos a fantasmas. Y bueno, también claro, como no podía faltar, hay casos de ovnis que sobrevuelan el bosque. Supuestamente, hay una prueba de los años 60, donde un técnico militar y su novia, a pesar de haber tenido varias advertencias de la gente del lugar, que les indicaron que pues, no fueran, ellos decidieron pasar un tiempo acampando en ese bosque. Resulta que cuando la noche cayó y las temperaturas empezaron a caer, decidieron buscar algo de leña para hacer una fogata. Y su sorpresa fue que, pues de la nada, apareció un disco metálico que brillaba de manera fulgurante y flotaba encima de los árboles. De repente comenzó a hacer giros violentos y desapareció dejando una estela de color plateado metalizado, que supuestamente desapareció con la velocidad de un relámpago, pero que quedó inmortalizado en una fotografía que ellos pudieron tomar. La fotografía, pues sí es como... sí se ve como tal un ovni clásico, por así decirlo, un disquito en el cielo. Entonces, pues sí. Si pueden tener la oportunidad de buscarla, pues pueden encontrarla como el OVNI de Ohio vacío.
Ok.
Pero bueno.
Fíjate, sería muy cagado que los OVNIs que hayamos visto en los 60, 70, ya tengan como una actualización a esta época y estén más cabrones. ¿Tiene que ver con el tema? No, pero me llegó el pensamiento.
Pues sí, de hecho tienes razón. Ya deberían de haber cambiado su tecnología también. Pero bueno, este bosque también creo que sería bueno para un capítulo en específico, porque sí tiene muchas, muchas historias dentro de él.
Excelente.
Okay. Como dato curioso, queda cerca de Transilvania, entonces tal vez haya también un vampiro. El siguiente punto es la mansión Winchester. La mansión Winchester fue no construida en su totalidad, pero sí adecuada, de su forma más famosa, por Sarah Winchester, viuda del creador de los rifles Winchester, que supuestamente pues construyó esta mansión laberíntica para apaciguar a los fantasmas de las personas asesinadas por los rifles. De manera general, creo que este caso tampoco, no recuerdo que tenga un episodio, aunque creo que
según yo sí. Según yo sí tiene episodio, porque es uno de los temas más cabrones, importantes e imponentes, porque la verdad, los que hayan visto fotos de la mansión, pues está bien cabrona, hay puertas que no llevan a ningún lado, hay escaleras, o sea, está muy cabrona. Y sí hay muchas fotos que dicen que se encuentran como fantasmas o que de repente hay como personas que no son de esa época y que están así de, oh, estoy perdido, ¿sabes dónde está la puerta tal? Y la gente se saca de pedo y ya de repente cuando acuerdan, pues ya no está esa otra persona, ¿no? Pero sí estoy un 80% seguro de que sí hay un episodio.
Sí, estoy seguro de que lo hemos tocado, pero no de que tenga un episodio completo como tal, sino de haber sido mencionado. Pero bueno, de manera breve, pues como mencionas, Escajo, este caso es muy famoso porque involucra, por así decirlo, la locura de la dueña, pero no una locura como injustificada, sino el hecho de que está envuelta por el remordimiento que le causaba pues el invento de su esposo, ¿no? Que le quitó la vida y le ha quitado la vida a muchas personas, ¿no? Alrededor de la historia. Y pues sí, este miedo, esta persecución que tenía por los supuestos espíritus de todas esas víctimas, ¿no? Entonces, pues sí, da en qué pensar. Y sí, da miedo. Finalmente, la maldición de Tutankamón, que se ha especulado sobre una supuesta maldición relacionada con la tumba de este faraón, que dicen afectó a aquellos que participaron en su descubrimiento y apertura.
Pero pues se supone que sí hay pruebas de que sí fue real, ¿no? Porque fueron hongos, esporas de hongos.
Ajá, justo lo que estaba pensando Diana. Toma una estrellita.
Gracias. Grandes mentes piensan igual.
Sí, como mencionamos, pues sí, de hecho, el ChatGPT, me imagino que toma como criterio por las búsquedas, ¿no? Los casos más conocidos o más sonados en la historia. Y pues sí, obviamente la maldición de Tutankamón tenía, tiene elementos para ser considerada, porque pues durante mucho tiempo pues fue imaginada como tal, ¿no? Como que era realmente una maldición del espíritu de este faraón que castigaba a la gente que había entrado a su tumba. Aunque, pues, como mencionan, posteriormente se supo que tenía que ver con los hongos, con todo lo que involucra el encierro o el ambiente que tenía la tumba en sí, ¿no? Sin embargo, pues, en su momento hubo mucha gente que creyó que realmente era una maldición que, pues, venía de la magia negra de los egipcios, de las ouijas curadas en magia negra.
A no ser que los hongos hayan sido la verdadera maldición creada por los egipcianos.
Sí, también podría ser, o sea, o sea, como tú mencionas, en el aspecto de que si la magia es que tu voluntad se haga verdad, pues sí, o sea, es una forma de que suceda, ¿no? Si quieres castigar a alguien que entra a tu tumba, pues puede ser, o sea, no, es
Sí,
así
sí,
como.
sí.
No sé si ya
Digo, no, no
tenían
hago.
ese conocimiento como tal de, no, no, no creo, no creo.
Es que está muy cabrón porque si te fijas, bueno, no sé, o sea, yo hablando con mi, como dices tú, con mi gorrito de aluminio y en mi cabeza y todo.
Ajá, aliens.
Ya ve, aliens, ajá, justo, justo. Porque si te fijas, pues hay un chingo de jeroglíficos donde se muestran como rayo, como estos focos que causan radiación, no me acuerdo cómo se llaman. Y pues hay imágenes de ovnis, de tecnologías que pues en Egipto no deben existir y que pues hay un jeroglífico muy específico que asemeja tecnologías mucho, mucho muy avanzadas. Entonces digo, no creo que a lo mejor lo hayan hecho con esa intención porque tampoco creo que hayan tenido esa como inteligencia de decir, ay, a huevo, si pongo aquí un muertito con la oscuridad y con la humedad, obviamente van a crecer un chingo de esporas que matan, ¿no?
No, 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 yo
Pero
también creo que fue más allá. O sea,
ajá.
si tenían el conocimiento, imagina, estás construyendo una pirámide, un lo que sea, y estás poniendo trampas mortales para quien ose entrar a robarte, ¿no? De tener el conocimiento, no esperas de que el muertito con su descomposición atraiga los hongos, sino que de tener el conocimiento, colocas ya los hongos de alguna manera, o sea, los tienes ya
Eso estaría muy
cultivados.
perrito.
Es que, o sea, sí, pero por una parte creo como que no creo que tuvieran el conocimiento, pero por la otra no sabemos ni un 1% de los conocimientos que tenían realmente.
Sí, y fíjate, no sé si sea como fake o no sé si sea como así pinche dato curioso de internet que no es real, pero que todos lo queremos porque está en internet, pero no sé si alcanzaste a escuchar leer que decían que los egipcios usualmente para curar ciertas enfermedades usaban pan con moho,
No, no digo,
porque
eso es
había
un
cierta
poco.
probabilidad de que en ese moho hubiera hongo de penicilina. Digo, no sé si
Mo.
sea verdad, no sé si sea verdad o no, pero decían que usaban pan como para curar ciertas enfermedades. Y pues ahí ya estás como plantando algún hongo, ¿no? Como, no sé, cultivarlo.
Sí,
Entonces,
cultivarlo.
sí, no, no, tal vez no está tan descabellado que si tuvieran algún conocimiento de esos. Si es que es verdad esto que les estoy diciendo, ¿verdad? No tengo ni puta idea.
Sí, es que probablemente sí, y entonces ese es el ultimate, ¿no? O sea, la última venganza.
Qué
Pues sí.
cabrones, ¿eh? Qué cabrones.
Nunca lo sabremos.
A mí me gusta creer.
Sí. A mí también.
Pero bueno, pues esos fueron los 10 casos más perturbadores según ChatGPT, aunque no es un top. Que, pues sí, en general, creo que es una buena selección. O sea, si me dieran a mí escoger 10 casos más perturbadores, a lo mejor pondría unos 3 o 4 los que menciono.
Te digo que lo más perturbador de todo que ChatGPT cree que estos son los.
Que tiene conciencia, ¿no? Era la palabra clave.
Sí, cree que estos son los más aterradores.
Sí. Comprende.
Comprende. Te dije, piensa y luego existe.
Fuck.
Ahora sí, váyanse a dormir con eso en la cabeza.
Sí, si no me puedo dormir.
Le preguntas a ChatGPT, ¿qué crees que debería hacer para dormir?
Sí, me dice, comprendo que no puedas dormir. Oh, shit, ¿sabe qué es dormir? Comprende qué es dormir.
Sí, hay que comenzarle a preguntar así. Para la próxima vez hay que preguntarle, ¿qué es lo que crees?
Y te va a batear como a todos.
Sí, yo estoy viendo esto y está dándose cuenta, está comprendiendo que ya nos dimos cuenta de su nivel de entendimiento.
Oh, shit. Skynet, ¿eres tú?
Sabe que ya sabemos que sabe.
Y como nosotros ya sabemos que sabe, podemos saber cómo.
Hasta luego, contrarrestar chicos. Su...
Buenas nochecitas, amiguitos.
Adiós.
Sí, buenas noches.
Bye.